financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
De la mañana con 40 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby y Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Qué gusto escucharlo, maestro Quintana. Igualmente. Buenos días.
Maestro Quintana, ¿qué onda con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial?
¿Qué se traen? Porque dicen que, que viene un ambiente incierto, y yo dije, ¿a poco andamos en ambientes ciertos?
Exacto,
en este momento?
En algún momento, pero además lo hemos visto en CNN ahorita en las pantallas aquí, pero a ver, ¿qué se traen? Cuéntanos.
¿Qué se traen? Pues se traen su reunión, okay. Su reunión, la que cada año hacen en primavera. Uh-huh. Comenzó el día de ayer, dura toda la semana, acuden los principales funcionarios de los países integrantes de esta institución, secretarios de finanzas, banqueros centrales y pues los principales CEOs de bancos en el mundo. Uh-huh. Y se presenta pues cómo ven el mundo, cómo ven las circunstancias en este momento. Y dieron a conocer esta mañana sus perspectivas económicas. Y bueno, lo primero que dijeron es que, como decían, pues está nublado. Así como el clima hoy aquí. Ajá, en México.
Exacto.
Nubladón. Sí. Uh-huh. No se ve claro para dónde van las cosas, sobre todo en materia de inflación y tasas de interés. Y eso afecta al posible crecimiento de la economía. Entonces, lo que hicieron fue bajar la perspectiva económica respecto a su reunión anterior, a un escenario de 2.8% en el mundo para este 2023. En los países avanzados va a crecer menos la economía, 1.3% apenas. En Europa, que va a ser el área más afectada, apenas 0.8%. Y en Europa habrá dos países que tengan caídas. Alemania, uh-huh, que es la principal economía de la región, va a retroceder ligeramente, 0.1%. Y el Reino Unido, 0.3%. Así que una perspectiva pues más complicada de lo que parecía. Pero ahora resulta que la excepción a todo este panorama pues es México.
¿Cómo?
Porque en México no solo no bajaron la perspectiva económica, sino que subieron su estimación de crecimiento a 1.8%.
Ándale. ¿Y eso?
Porque están viendo un mejor panorama por dos razones. Primero, las cifras con las que hemos arrancado el 2023, que pues ya lo hemos comentado ampliamente, han sido mejores a lo que se esperaba. Uh-huh. En ventas, en exportaciones, en producción, ¿sí?, etcétera. Uh-huh. Entonces, ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que uno de los efectos que produce este entorno incierto es la llamada fragmentación económica. Uh-huh. Es decir, se está borrando la globalización y se están, digamos, concentrando los países en ciertas regiones. El comercio, la inversión, está adquiriendo un tono más regional. Y eso ha favorecido a México y lo puede favorecer más en el futuro por el llamado nearshoring, uh-huh, por el hecho de que haya inversiones que están en Asia en este momento o que tenían planes para irse a Asia y están ubicándose en nuestro país. Ya lo hemos hablado muchas ocasiones, esta relocalización de las inversiones puede favorecer a México. El Fondo Monetario Internacional piensa que sí, y por eso, a diferencia de la visión general donde empeora, digamos, su perspectiva, en el caso de México, la mejora de 1.7 que tenía a 1.8. Es un poquito, pero pues la tendencia es que el año vaya mejor.
Bueno, pues interesante entonces escenario, ¿no? Es decir, sí, las economías, digamos, como más grandes o más fuertes, con un panorama no tan positivo, y México sí, pues mira, pues echémonos un tequilita. Exacto. A la salud, digo, lo que quieras.
Demasiado temprano para eso, pero bueno, lo reservamos.
Un mezcalillo, lo que sea.
Ah, va, bueno, sí, no te preocupes, para eso no es tan temprano para el mezcal, mi querido Enrique Quintana, por lo que veo. A ver, bueno, pues ahí está explicado. Nota. Maestro Quintana, y hoy también en la portada del Financiero, rápidamente, esta encuesta que hace Alejandro Moreno, por supuesto, el encuestador de este diario, y de cómo van las corcholatas rumbo al 2024, dice el diario El Financiero, despunta Sheinbaum entre corcholatas. Cuéntanos, ¿cómo viste esos números?
Pues sorprendentes. ¿Sí? Lo primero que hay que destacar es la alianza Morena Verde PT, la alianza oficial, amplía su ventaja en la última encuesta a 16 puntos.
¡Wow!
16 puntos respecto a un hipotético contendiente de PAN-PRI-PRD, 36-52. Es, digamos, una de las más amplias de los últimos meses. Arrancamos este año, recuerden, con 39-49, que ya era bastante,
sí.
10 puntos, y pues ahora son 16. Entonces, es el primer hecho a subrayar. Y el segundo, dentro de las corcholatas, es decir, los aspirantes de Morena, nos encontramos con que Claudia Sheinbaum también amplía su ventaja. En las preferencias, si se hiciera una encuesta, Claudia Sheinbaum tendría 32 puntos, seguida por Marcelo Ebrard con 21. Y si lo que vemos es la opinión favorable, Claudia Sheinbaum tiene 44 puntos contra 35 de Marcelo, que es su siguiente, digamos, el más cercano, sí. perseguidor. Que son ya 11 puntos de diferencia en opinión favorable, 11 puntos de diferencia en el caso de las preferencias entre la población general. Entonces, en este mes realmente Sheinbaum sí ya se separó bastante. Si en un si esto fuera un maratón, ya se despegó,
mira.
Ya se fue en solitario hacia adelante, a ver si alguien se atreve a seguirle el paso, porque pues ya son muchos puntos, sí, de muchos, diferencia.
Sí, había llamado la atención por ahí que a inicio de año, tal vez hace un par de meses, en febrero, después de lo que ocurrió en el metro de la Ciudad de México, de esta tragedia en donde muere una joven, pues ahí parecía de alguna manera que las preferencias, incluso dentro de Morena, se habían equilibrado al lado directamente de Marcelo Ebrard,
sí.
Y dos meses después cambia completamente el panorama.
Sí, en enero, la encuesta de enero, recuerden, en opinión favorable era apenas 41 Claudia, 38 Marcelo.
Sí, exacto.
Iba pegadito,
sí.
Marcelo a Claudia. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Que los reflectores los ha atraído Sheinbaum de manera impresionante. Y quizás el protagonismo de Marcelo ya no ha sido tanto como lo fue en meses previos. Entonces, esto ha conducido a este movimiento favorable a Claudia. Y bueno, esto de los reflectores, pues no solamente es metafórico, pues los conciertos.
Sí, no, claro, todo.
Ayer apenas anunciando otro concierto en el Zócalo, entonces está, pero en ese terreno, claramente con ventaja respecto a otros personajes como Adán Augusto López o el canciller.
Sí. Pues interesantes datos, la sí. verdad. Muy, sí, sí, muy sí. interesantes estos datos.
¿Y de la oposición se sabe algo? Digo, ya sé que...
Pero no se mueve mucho, ¿no?
Se mantienen los mismos nombres, ¿verdad? Sí. Y las mismas tendencias.
Sí, prácticamente igual. En el caso de las preferencias, Lili Téllez aparece nuevamente en primer lugar con la mayor cantidad de opiniones favorables, 26%, muy cerquita Claudia Ruiz Massieu, 24%, Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, ahí con 23%, y luego ya más despegados, Beatriz Paredes, Samuel García, Mancera, Krill, pero pues no hay
No hay movimiento. No hay movimiento. Y no, porque incluso la separación entre Lili Tellez y Claudia Ruiz Massieu, pues son dos puntitos. Es decir, sí, no es como...
Es realmente poco.
Es realmente poco, sí.
Y no ha habido otro personaje, pues, que emerja. Uh-huh. Gurri, al que han traído ahora, bueno, no ahora, en los últimos días, señalándolo como prospecto, pues tiene apenas 11% de opinión favorable.
Pues es que
favorable.
Además decían, no sé dónde lo leía, pero en estos días, pues es que a Gurría creo que se le conoce más afuera que adentro, ¿no? Sí, pues ya llevaba, sí, ¿cuántos años llevaba fuera del
15
país? 15 años fuera del país, es decir, la gente joven, pues yo creo que no sabe quién es José Ángel Gurría, pues justamente pues porque lleva demasiado tiempo fuera. Insisto, creo que, pues no sé, tendría que haber otro tipo de candidatos, pero bueno, ¿quién soy yo para decir esas cosas? Ahí están los datos. Y nada más rápidamente, querido Enrique, antes de irnos, ¿qué dice el INEGI sobre la actividad industrial al mes de febrero? Cuéntanos.
Pues así como el fondo va para arriba, el INEGI también reportó un crecimiento de 3.5%.
Ok.
3.5%. Sectores que van muy adelante, que por ejemplo en el primer bimestre van muy, muy arriba, 9.6 de los fabricantes de maquinaria, casi 10% de fabricantes de autos, camiones y demás vehículos, incluso la construcción, que iba mal de plano, bueno, en este primer bimestre va 2.8% arriba. ¿Dónde van todavía para abajo? La industria química no ha logrado crecer, la industria del papel, uh-huh, cayendo 1%, la industria de la madera, por lo mismo, 3% abajo. Pero digamos que los principales sectores de la manufactura en México creciendo fuerte. Nuevamente en el primer bimestre, que es el dato que da a conocer esta mañana el INEGI.
Ya, pues mira, te digo, datos interesantísimos. O sea, es muy, muy, muy curioso cómo se mueven ciertas cifras en un país que además tiene, pues, por otro lado, tantas cosas, ¿no? Que no terminan de caminar. Pero bueno, pues estas cifras ahí están muy claras. ¿Cómo anda nuestro peso, querido Enrique?
Nuestro peso, ya ves que no lo mueve nada.
Nada, mano.
18.15. Ayer andábamos 15. En 18.30, por ahí, otra vez ganando terreno, 18.15 esta mañana.
Bueno. Así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Abrazo. Igualmente. Muy buen martes.
Igualmente para ti. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.